Empezaremos este lunes hablando de salud con Juan Lafuente del control técnico, como en cada edición de este programa. Muchas gracias por seguirnos. Y con María José García en la producción de este programa. Les saluda Marina García y es un placer para mí, con mucha alegría recibo, como cada lunes, al mejor divulgador científico que existe en España. Ahora que hoy no está aquí, no me puede reñir, pero me puede reñir igual, porque enseguida lo saludo y le doy la palabra al doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él, bienvenido.
Muy bien, muy bien. Como siempre exagerada, muy bien. Vale, pues una alegría el estar con todos vosotros, con la mesa y con los oyentes, después de estas fiestas, que se hacen un poco largas al no irme estos días. Y eso, para vamos a hablar de salud y vamos a hablar de algunas cosas para prevenir las enfermedades. Ahora vamos a tener también los niños después del colegio pues en casa y es interesante. Y hoy por eso quiero hablaros de intoxicaciones, que es una de las causas de muchos ingresos.
Sí.
Estas fiestas ha habido intoxicaciones, como no, por drogas, por alcohol, que también vamos a ver cómo prevenirlas o qué hacer para mitigarlas. Quiero decir,
sí,
que lo hemos dicho muchas veces. Bien, lo principal, primero voy a empezar por la prevención. La prevención, sobre todo, por los niños. Ya lo dijimos alguna vez, es importante tener todo lo que sea tóxico o que podamos pensar que es tóxico, primero, bien señalizado. Es decir, en los frascos originales, porque ya sabemos que es un producto de limpieza, pues tiene sus etiquetas. Por cierto, etiquetas donde pone siempre el teléfono del Servicio Nacional de Toxicología, por si alguien ha tragado, en fin, o ha pegado un trago. La mayoría de ellos no son muy venenosos, y normalmente los niños, a veces algunos tienen mal sabor y no suelen beber casi nada, pero entonces lo que tenemos que hacer con estos productos primero es tenerlos bien señalizados. Si hemos utilizado algún producto y lo hemos metido en alguna botella, pues que no sea una botella de bebida, que sea una botella un poco especial, bien rotulada, y que pongamos pues restos de lejía o restos de detergente. No dejemos esa botella con un líquido ahí, porque pueden haber muchos accidentes, tanto de niños como de personas, que incluso personas por la noche que se levantan a beber y pueden ver una botella allí con poca luz y dar un trago de lo que sea, ¿no? Y que eso sea, pues, no sé, lejía o sea un limpiador. Ha habido accidentes incluso en los bares, ¿no? Hay gente que ha limpiado la cafetera y ha dejado
su lejía. Sí, eso lo hemos oído, sí.
Y ha salido algún café con lejía. Eso sería lo primero. Bien, buena señalización. Luego, que los productos estén en los sitios altos, en armarios, que un niño no pueda llegar. Porque claro, son cosas con colorines, me estoy acordando, pues, por ejemplo, hay un avión detergente, no sé si existe, el Patonel, ¿no?, que parece un pato, que es para limpiar el inodoro.
Sí.
Pues claro, eso a los niños les llama mucho la atención. Entonces eso tiene que estar en sitios donde el niño no pueda, ni siquiera por accidente, alcanzarlo. Tiene que estar en un sitio cerrado.
Existe. Entonces, también esto que dice que es muy importante, que todo el mundo que nos está escuchando dice, ostras, pues yo lo tengo debajo del fregadero, en el armario debajo del fregadero.
Todo el mundo lo tenemos
ahí. Y también existen unos cerrojos.
Imanes.
Unos cerrojos antiniños, que por ejemplo yo lo tengo en la puerta de abajo del fregadero.
Sí, pero se pone un imán y si no tienes el imán ese, pues no se puede abrir. Es una medida. Pero siempre si están altos,
Mejor,
porque los niños son muy listos, al final aprenden lo del imán.
Depende de la edad, pero
al final los niños son muy listos y se pueden confundir, porque en su ignorancia, pues por probar, el niño prueba todo, no, afortunadamente suelen estar malos estas cosas, o son ácidas y lo escupen. Bien, luego, en caso de intoxicación, sobre todo en niños, primero mantener la calma. Porque muchas veces vemos un niño que posiblemente ha tomado unas pastillas. Claro, ya te piensas que ha tomado toda la caja de pastillas o ha tomado cualquier cosa. Entonces, ver en calma, no darle nada al niño, consultar al servicio de toxicología, que lo tienen en todos los frascos, y si no, se llama Servicio Nacional de Toxicología, o al 112, y ahí que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque a lo mejor no es tan tóxico como nos pensamos, y luego pues contar si es un recipiente con pastillas, pues ver cuántas pastillas había, cuántas creíamos que había tomado, etcétera. Porque luego siempre está ver el antídoto, a ver si se hace un lavado gástrico en el hospital, etcétera. Pero si el niño normalmente está bien y no ha tenido alteración de la conciencia, pues nos podemos quedar más tranquilos. Eso es muy, muy, muy importante. Luego tenemos algunas intoxicaciones. Hay que tener en cuenta que las intoxicaciones normalmente son involuntarias, pero hay algunas que son voluntarias, porque lo han hecho por fenómenos, digamos, de lisis, de hacerse daño, etcétera. Entonces hay que ver qué es lo que es, por ejemplo, la intoxicación por lejía. Pues bueno, pues entonces, aparte de la persona, si es poquita cantidad, no suele pasar nada, se puede, digamos, amortiguar con leche, pero normalmente pues se traslada a un hospital a ver qué se puede hacer. Como norma general, no hay que provocar el vómito. Como norma general. ¿Por qué? Porque hay tóxicos que son ácidos. Entonces, si una persona ha tomado, voy a poner un caso exagerado, por ejemplo, salfumán, o que suele estar diluidos, pero bueno, salfumán, y se quema parte del esófago. Si lo hacemos vomitar, lo quemamos dos veces.
¡Ostras!
Entonces, no hay que hacerlo vomitar. Entonces, hay que llevarlo inmediatamente, aparte de llamar al centro de toxicología, al 112, pues llevarlo a un hospital y ellos nos dirán qué tipo de antídoto utilizamos.
Le hago una pregunta que sí. Siempre nos han dicho, cuando pasa algo de esto o uno limpia con salfumán, hay muchas señoras que están muy acostumbradas, sobre todo las de antes, a limpiar con salfumán puro, con lejía pura y con todos estos productos que los respiran, ¿no?
Y se calienta, y entonces podemos tener una intoxicación que más que es por inhalación.
Eso
la
es.
Persona se queda sin respirar, pues mira, rápidamente. Primero, lavarse la cara con agua, porque también afecta a los ojos, hay que limpiar los ojos, y luego puede ir muy bien un aerosol, por ejemplo, de budesonida, que es un aerosol que lleva, la budesonida es un corticoide, que llevan los asmáticos y lo venden. Entonces, con ese inhalador, pues, digamos, amortiguar mucho, porque, por ejemplo, la lejía, al inhalarla caliente, dentro en el aparato respiratorio, se convierte en ácido clorhídrico. Claro, eso quema. Entonces, la única forma de amortiguarlo es con esto, o sea, con una pequeña cantidad de bicarbonato y además un inhalador como es la budesonida y luego ya también corticoides, digamos, ya tomados o inyectados.
Que siempre se ha dicho, por eso le interrumpía, perdón, siempre se ha dicho que bebamos rápidamente un vaso de leche.
Sí, pero no sirve para todo. Sí, sirve, por ejemplo, para las intoxicaciones estas de lejía que he dicho, de vapores, de clorhídrico, lo amortigua.
¿Eso por qué es? Lo de que bebamos leche cuando hemos respirado lejía o salfumán.
Claro, digamos, lo amortigua. Amortigua, digamos, esa acidez. Es un quelante, tenemos muchos más quelantes para más fármacos. El que más se utiliza para casi todas las intoxicaciones es el carbono activado, es decir, el carbón. Pero, claro, hay que saber en cada intoxicación, por ejemplo, si tenemos una intoxicación medicamentosa de una persona que ha tomado mucha digoxina, la digoxina se utiliza para el corazón, pero es un veneno, ¿no? Pues para la digoxina, aparte, se puede utilizar el carbón activado y se puede utilizar, y se utiliza, un anticuerpo antidigoxina, que se llama, o sea, para porque claro, la digoxina es muy buena para el corazón, refuerza, retarda y regulariza el corazón, pero es un medicamento tóxico, entonces hay que saberlo. Otro medicamento tóxico que lo hemos nombrado muchas veces en la emisora es el paracetamol.
Sí.
El paracetamol, que 3 o 4 gramos, pues puede ser, el hígado se queda hecho fosfatina, o sea, o hacer un trasplante de hígado muchas veces. Entonces, en estos casos, es curioso porque el antídoto del paracetamol es un medicamento que se utiliza mucho para el resfriado, que es la acetilcisteína, lo que utilizamos para los mocos. Cuando estamos constipados siempre tomamos el Flumil, se utiliza ese tipo de inyectado, por supuesto, pero es el antídoto del paracetamol, la acetilcisteína, o sea, nos ayuda. El que nos ayuda para los mocos, o sea, son dos cosas que se utilizan en el resfriado, pero uno es antídoto del otro, ¿no? El acetilcisteína es antídoto del paracetamol. Eso hay que saberlo, ¿no? Es decir, son cosas que se utilizan. Luego también, hablando, no son que sean fármacos, pero por ejemplo una intoxicación aguda, tanto en niños como pueden ser por benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Los sedantes. Sedantes, antidepresivos, lo que utilizamos para dormir, el diazepam, para que vea el tranquimacín, todo eso son benzodiazepinas. ¿Y qué se utiliza para eso? Pues para eso, aparte de saber la cantidad que ha tomado, valorar el estado de la persona, valorar que esté consciente, que no se duerma, que esté bien hidratado o hidratada, pero hay un medicamento que es el flumazenilo, que es el antídoto de las benzodiazepinas. Está en todos los sitios de urgencias, están las ampollas de flumacenilo. Y entonces eso es el antídoto de esto. Tenemos también antídotos, por ejemplo, pues para los opioides, ¿no? Para los opioides, si una persona ha tomado derivados del opio, que hay muchos medicamentos que son derivados del opio, desde la codeína hasta la heroína, todo lo que sabemos que es la morfina, todo eso son derivados del opio. Entonces, esos tenemos la naloxona, que es el antídoto de esos medicamentos. También siempre ver el estado de la persona, no dejar que se duerma, hacer que esté consciente y llevarla a un centro hospitalario.
Eso es importante, sí. O sea, es peligroso el hecho de que una persona acabe durmiéndose
Sí, es ¿sí? muy peligroso. Y es muy peligroso, por ejemplo, lo que hacen muchas personas, y sobre todo chicos jóvenes que a lo mejor se han intoxicado, o iba a decir emborrachado, o intoxicado de alcohol, y dicen, bueno, pues que duerma la mona y tal. No, perdona. Una persona que está intoxicada, que está inconsciente, aunque uno piense, bueno, es que esto es habitual, hemos estado en una fiesta, pues dejarlo ahí puede ser que se muera. Entonces hay que llevarlo a un hospital porque además nos podrían incluso acusar de inacción, ¿no? De no salvar a esa persona o ese chico que pensando que, bueno, tú duermes la mona ahí y te quedas ahí. Si ves que no coordina bien, que está inconsciente, hay que llevarlo a un hospital porque en esos casos hay que dar vitamina B1, hay que hidratarlo bien, hay que mantener las constantes, se inyecta vitamina y esa persona se salva. Si no hacemos eso, se puede morir. Entonces es muy importante. También tenemos las intoxicaciones, por desgracia. Bueno, estos días además hemos visto un este de contenidos que se ha muerto al tomar varios gramos de cocaína en directo. O sea, la gente está un poquito mal porque le daban dinero. Él ha hecho la demostración de tomarse un exceso de cocaína tremendo, a lo bruto, sí. Ya poco puede ser mortal, pues mucho mortal de necesidad. Se tomó cocaína con whisky y se murió. Entonces, antídoto para la cocaína no hay. Lo que se dan son benzodiazepinas.
Sobredosis de cocaína, no lo cuento.
Claro, no hay antídoto. Es mantener las constantes vitales, luego dar pues para las convulsiones, si hay convulsiones, si está la persona muy excitada, etcétera.
Pero con las cosas con las cosas maravillosas que hay en la vida, ¿por qué a la gente se le ocurre?
Y terminan en esta existencia amargamente, ¿no?
Claro, que es peligrosísimo.
A la gente que está con ellos. Dos cosas muy muy sencillas que sí que quiero decir, sobre todo para los familiares, que a lo mejor ha llegado un chico o un familiar y no saben qué tienes. Ven que está inconsciente fácilmente. Si las pupilas están dilatadas, es cocaína. Si las pupilas están contraídas, o son benzodiazepinas, o es algún opioide, heroína, o alguna cosa de esa. Es decir, si hay una miosis, es decir, que la pupila está muy concentrada, eso significa que ha tomado, digamos, opioide, y si está muy dilatada, normalmente es cocaína. Cocaína o alcohol, que también ocurre, se mezclan las dos cosas porque pretenden neutralizarlo así, y son dos intoxicaciones. Bien, antes de que se termine el tiempo, sí que quiero hablar de una intoxicación que es muy frecuente en esta época del año, involuntaria, que hace frío, y la nombramos el año pasado, pero siempre nos quedaremos cortos al nombrarlo. En todos los incendios se muere la gente no porque se queme, sino por la inhalación de monóxido de carbono. Pero en casa puede ocurrir, y todos los años hay gente que se muere por la intoxicación. Normalmente pensamos en los braseros o en las chimeneas, pero muchas veces
estufa de gas
o el calentador.
Sí.
Entonces, por eso el calentador tiene que tener una ventilación y tenemos que vigilar la llama. La llama del calentador o de la estufa tiene que ser azul. Si la llama es amarilla, tiremos esa estufa y cambiémosla o se repara. Pero cuando está amarilla, significa que está produciendo monóxido de carbono.
¿Amarilla
monóxido
roja carbono, o roja?
Tiene que ser azul. Tiene que ser azul. Si no es azul, siempre hay una cantidad de monóxido de carbono. Por eso, cuando hay una chimenea casera o una estufa de gas o un brasero, que se ha utilizado toda la vida, no se deben de cerrar las ventanas del todo. Tenemos que tener alguna ventana abierta.
Un hilito abierto.
Claro, porque si la gente nos quedamos en un sitio cerrado, por ejemplo, con un generador, que también se ha utilizado mucho, un generador de luz, de gasolina, o un coche en marcha, todo eso lleva monóxido de carbono.
Ha habido un caso reciente, doctor, en Soria, que leía hace 3-4 días, que una pareja de jóvenes que estaban en un coche, en un garaje sin ventilación, probablemente por el frío, con el motor en marcha, por la calefacción, y que los encontraron muertos al cabo de unas horas.
Sí, sí, no, además es bastante frecuente, y además, pues en fin, y en las playas también ocurre, ¿no? Algunas parejas que llevan ahí a sus desahogos, por así decirlo, de pareja, pues los encuentran a veces con poca ropa, y intoxicados, y además la muerte por monóxido de carbono, pues hasta el detective que ahí os lo diría, el cadáver queda, digamos, muy bonito, porque queda de color rosa, es decir, la piel se queda de un color rosa, como si se hubiera maquillado. Bien, pero entonces, para prevenir eso, siempre las ventanas tienen que estar abiertas, tiene que haber cierta ventilación.
O sea, si tenemos estufa de gas, esta que va también, la catalítica de toda la vida.
Sí, pero tienes que tener una ventana un poquito abierta, o sea, no cerrado todo. No
una rendijita abierta.
Claro, ¿y cómo podemos notar que a lo mejor esa estufa nos está dando un poco de monóxido de carbono? Por el dolor de cabeza. Si notamos dolor de cabeza, porque si ya se ha producido la intoxicación de monóxido de carbono, la persona que entra, y hay personas casi que están medio inconscientes, se puede entrar en la habitación sin respirar y abrir las ventanas de golpe y salir de ahí a escape. Porque como te quedes, se produce una parálisis de los músculos y no puedes salir de ahí. Por eso muchas veces, incluso por eso los bomberos llevan un equipo de aire autónomo. Por eso veréis que los bomberos llevan una bombona, que es de aire, simplemente. No es oxígeno, es aire, porque ellos no pueden respirar el humo que hay, porque hay monóxido de carbono y se moriría uno detrás de otro. Ocurre lo mismo en los pozos. Es decir, si vemos una intoxicación por gases, no se puede entrar ahí. Voy a salvarlo, que se está muriendo, voy a sacarlo. No, primero tienes que entrar sin respirar, abrir las ventanas y salir. Y luego coger a la persona, estirarla sin respirar y llevarla a un sitio ventilado. Eso es importante.
Muchísimas gracias, Héctor Fernando Navarro. ¿Algún consejo más? Los consejos de hoy, vamos.
No, que nos sirva. Si la intoxicación es en los ojos, pues lavarse los ojos. Y si ha quedado alguna sustancia en el cuerpo, pues lavar el cuerpo con agua y jabón. Y eso es. La precaución, la prudencia y tener las cosas señalizadas nos va a salvar la vida siempre.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Que también le iba a decir, lo que está pensando mucha gente ahora mismo es no voy a poner la estufa de gas, voy a buscar otro...
No, puede poner la estufa de gas y como si quieren tener un brasero, pero tiene que estar ventilado. Es decir, y tiene que estar bien encendido, ¿eh? Por ejemplo, las chimeneas o braseros, que quedan ya muy poquitos, ¿no? Tienen que estar muy bien encendidos. No se puede encender mal y además tiene una técnica. Eso en los sitios de interior y que hace frío, pues lo sabe muy bien. En la ciudad posiblemente, desde luego mejor que no, porque la gente no sabe ni encenderlo, ni sabe lo que es un fraile para encenderlo. ¿Sabes tú saber lo que es un fraile para encender el brasero?
No.
Pues es un caperuchón que se pone ahí y normalmente no se hace con leña, sino que se hace con una especie de carbón que además se llamaba piñol en Valencia. Fíjate qué cosa, si no tenemos todo eso, no podemos tener brasero.
Qué sabiduría, como siempre. Luego dice que soy exagerada y que no diga que es el mejor y que divulga y todo eso, pero bueno, es que es así.
Bueno, hay que saber esas cosas y así lo transmitimos a los demás.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Gracias.
A vosotros, un placer.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.
Entra en fotonasesores.com y verás cómo la factura de energía de tu empresa se hace cada vez más pequeña. Fotón, asesores energéticos. Fotonasesores.com.